Otro viernes y otro episodio de Serendipia. Este episodio del día de hoy lo he preparado con muchísimo cariño y con, no sé, de una manera especial, y quiero que llegue a ustedes también de esa manera. Gracias por estar conmigo, gracias por sintonizar, por buscar, por reproducir, por todas y cada una de las cosas. Les agradezco. Va a estar dividido este episodio en dos partes, pero vas a disfrutarlo muchísimo. Así que nada, pues ya comenzamos Serendipia Podcast desde Nueva York. Soy Froilán Fontela, Serendipia. Al comenzar este episodio y de alguna manera buscar cómo abordarlo, tenía muchísimas ideas. Porque hoy voy a estar dando a conocer una sorpresa muy agradable que me sucedió. Y es que pude estar en la presentación. Me invitaron a la presentación del libro, la más reciente novela de Isabel Allende, El viento conoce mi nombre. Y sobre eso va a tratar la segunda parte de mi podcast, donde voy a invitar a Carlos Luis para que, bueno, que vivió ese momento conmigo y que lo comparta. Entonces, esa segunda parte del podcast que vas a escuchar, como siempre, la recomendación literaria, se grabó primero. Y este momento que grabo ahora lo estoy haciendo luego. Y me preguntaba, ¿no? ¿Qué le pongo delante que tenga que ver con Serendipia y que tenga que ver de alguna manera con lo que voy a hablar luego, con lo que voy a hablar del libro y de la presentación de esa maravillosa novela? Pues se me ocurrió muchísimas cosas, pero me quedé con una, y es hablar de los sueños, de lo importante, pero no de los sueños oníricos, no de los sueños que tenemos cuando dormimos, no voy a hablar de esos sueños, sino las metas, las ansias, las ambiciones, de esos lugares o esos momentos que queremos experimentar y cómo en la vida nos proponemos seguirlos, alcanzarlos y no desfallecer. Eso me inspiró leer El viento conoce mi nombre de Isabel Allende, y por eso hoy en Serendipia quiero hablar sobre ese momento. Va a ser un episodio así, como fugaz, como cargado, porque quiero dejar el mayor tiempo a la recomendación del libro, pero espero que te quedes conmigo.
¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Busca Serendipias.
Cumplir los sueños es fundamental para nuestra felicidad y también para nuestra realización personal. Los sueños nos inspiran, nos motivan, nos impulsan a superar obstáculos y desafíos. Y por eso he querido hacer en esta primera parte algunas razones por las cuales es importante perseguir y cumplir nuestros sueños, así como algunos consejos de cómo yo lo veo y de cómo de alguna manera yo los he logrado. ¿Es mi fórmula? No. ¿Es inevitable? ¿Es certera? No lo sé decir. Pero he escrito estos consejos que a mí me sirven de guía y espero que a ti también. Primero que todo, es el sentido del propósito. Los sueños, las metas, nos dan un sentido de propósito, de dirección en la vida. Nos permite de alguna manera establecer metas claras y trabajar hacia esas metas, lo cual nos ayuda a darle significado a nuestras acciones y a las decisiones diarias. La autenticidad y la realización personal es otra de las razones por las cuales es importante perseguir y cumplir sueños. Mira, cumplir nuestros sueños nos permite ser fieles a nosotros mismos y vivir una vida auténtica. Nos brinda una sensación de logro y satisfacción, ya que estamos persiguiendo aquello que realmente deseamos y nos apasiona. Otra de las razones, la número 3, superación de miedos y limitaciones. Perseguir aquello que queremos, esos sueños, implica también enfrentar miedos, salir de nuestra zona de confort, superar limitaciones personales. Este proceso de crecimiento personal nos fortalece, nos ayuda a desarrollar habilidades y nos abre nuevas puertas de oportunidades. Y por último, de este primer momento, de algunas razones, la inspiración para los otros. Y estoy seguro que nunca te has detenido a pensarlo, ¿no? Cuando seguimos nuestros sueños, cuando luchamos a brazo partido y pecho desnudo por aquello que queremos, inspiramos a los que nos rodean. Y nuestro ejemplo, incluso sin darnos cuenta, puede motivar a otros a perseguir sus propias aspiraciones y creer en la posibilidad de hacer realidad los sueños. Y cuando escribía esto, me recordaba de algo que me sucedió cuando vivía en Santi Spíritus, que de pronto lo perdí todo, perdí trabajo, perdí casa, pareja, todo lo perdí. Me mudo a Trinidad, esa ciudad maravillosa que me devolvió la vida. Y después de un tiempo en Trinidad logro establecerme, establezco mi experiencia de Airbnb y ya me iba bastante bien, incluso con alguna representación de haciendo marketing a negocios. Y regreso un día a Santi Spíritus, a la universidad, me encuentro con alguien que me dice: no sabes cuánto te admiro, no sabes cuánto tú, sin saberlo, yo te admiro a ti. Y esa persona, ese hombre que me decía aquello, era una persona a la cual yo admiraba, porque tenía una casa segura, una familia formada, tenía la tranquilidad y tenía lo que yo aspiraba a tener en la vida y por diferentes motivos no tenía. Y sin embargo, él me admiraba a mí por la capacidad de reinventarme. Dice: tú llegaste de Camagüey a Santo Espíritu, hiciste una carrera. Luego pasó lo que pasó, te fuiste a Trinidad sin nadie y hiciste allí y ya estás como ubicado. Has convertido el lugar en tu casa. Y por eso es que es importante a veces, cuando estamos en la persecución de nuestros sueños y de nuestras metas, inspirar a otro. Pero ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Ya te hablé de alguna manera de las razones por las cuales es importante. Pero ¿cuáles son esos consejos sobre cómo hacerlo? Tengo 5 consejos para brindarte y luego dejarte entonces con la recomendación del libro del día de hoy. Mira, lo primero que tienes que hacer es identificar tus sueños. Reflexiona sobre lo que realmente deseas en la vida. ¿Qué te apasiona? ¿Cuáles son tus aspiraciones más profundas? ¿Cómo te sientes bien? ¿Haciendo qué? Piensa en eso, porque a veces queremos ir más arriba de lo que podemos y a veces la tranquilidad y cumplir el sueño, identificar el sueño, está más cerca. Está en el patio de tu casa, sembrando una mata, vendiendo una mata, un vivero, no sé. Cada sueño, cada quien lo tiene diferente. Pero identificar tus sueños sobre lo que realmente deseas en la vida, no el sueño de otro o no un sueño colectivo, no, el tuyo. Escríbelo, tenlo presente, visualízalo y el universo te lo va a otorgar. Otro consejo: establece metas. Divide tus sueños en metas más pequeñas y alcanzables. Establece un plan de acción con pasos concretos que te acerquen cada vez más a tus sueños. Porque sí, si no comienzas a trabajar hoy, ahora mismo, en tu sueño, ¿qué crees? ¿Que repentinamente te va a caer del cielo esa alegría? No. Yo, antes de cumplir muchos sueños, y he cumplido varios aquí en Nueva York, he tenido que renunciar a muchísimas cosas y he tenido que trabajar muchísimo en pasos anteriores, quiero decir, para cumplirlos. Este podcast es un sueño. Pero yo tengo que pasarme la semana completa programando. Hoy publico en Facebook, mañana edito para el lunes publicar en YouTube y luego los viernes a las 7 de la mañana o grabar los martes y programar el podcast para que salga el viernes a las 7 de la mañana, porque ya la audiencia está acostumbrada que Serendipia sale los viernes a las 7. Hay días que no he seguido esa rutina y el episodio ha salido más tarde. Bueno, pues establece metas. Otro consejo: supera obstáculos. Reconoce que va a haber obstáculos, va a haber desafíos en el camino, pero no te pueden desanimar. Todo lo contrario, convierte ese obstáculo, convierte ese desafío en una nueva oportunidad. Aprende a superar esos contratiempos, a encontrar soluciones creativas, y la perseverancia, la resiliencia son claves. no te puedes cansar. Si ya identificaste tu sueño y es eso lo que quieres, no importa cuánto te digan que no, no importa, no, sigue, sigue, sigue. También tienes que buscar apoyo. Tienes que salir quizás en tu círculo de amigos, de familia. Cuando yo comencé en la radio, mi familia no me veía como radialista. No veía en la radio como un método de subsistencia. En ese momento ya yo tenía a mi primer hijo y no lo veían. Yo tuve que cambiar mi atmósfera con personas que sí amaban la radio y que sí veían en la radio una posibilidad de crecimiento profesional y de crecimiento personal e incluso hasta económico. Y así demostré a esas personas que no lo veían porque no estaban acostumbrados, porque no están dentro del medio, cómo es la radio me iba a permitir. Tienes que rodearte de personas que te apoyen, que te impulsen en el camino. Tienes que buscar gente que haga lo mismo que tú o que de alguna manera funcionen como mentores, amigos que compartan tus intereses, hablar sobre el tema con esa gente, que esos amigos también te brinden ese apoyo necesario. Eso es muy, muy, pero muy importante. Y un último consejo de cómo hacer cumplir los sueños. Mira, no te quedes en la planificación. Si ya lo planificaste, ya identificaste, toma acción. Hoy, ahora mismo, nunca es tarde. Ahora es el momento. En una oportunidad hablaba con alguien que me decía, no, pero el problema es que yo vine aquí, soy migrante, vengo aquí a los Estados Unidos y mi pasión es hacer música y yo quiero ser músico. Y yo le pregunté, enséñame tu música, déjame verla. No la tenía. ¿Porque toca la música para él solo, para su recreación? No. Yo con este podcast lo publico, se lo doy a todo el que me encuentro, le digo, escúchame. O sea, toma acción, haz cosas, da los pasos necesarios y no temas equivocarte, no temas fracasar. Los errores son oportunidades, ya te lo había dicho. Son momentos que tenemos que aprovechar como aprendizaje. Y ese error va a ser como error prueba, exacto, y te va a acercar más a tu sueño. Y cuando estés imbuido en ese sistema de trabajo, de metas, de hacia adelante, voy, no te vas a dar cuenta hasta que un día logras incluso más de lo que habías pensado, incluso mucho más de lo que te habías imaginado. Recuerda que cumplir los sueños requiere tiempo, requiere esfuerzo, dedicación, pero el viaje, no solo llegar a la meta, el viaje en sí mismo vale la pena. Vale la pena todo ese esfuerzo, todo ese pensamiento, toda esa intensidad que le vamos a poner. No te conformes con menos de lo que realmente deseas y persigue tus sueños con valentía y hazlo con determinación, que si el universo lo ve así, te lo va a conceder. Y quiero cerrar este momento para dar paso al segundo momento de Isabel Allende con dos frases de ella que resuenan con lo que te acabo de decir. Dice Isabel Allende, enfrenta los obstáculos a medida que se presenten. No pierdas energía temiendo en lo que puede haber en el futuro. El miedo es inevitable. Tengo que aceptarlo, pero no puedo permitir que me paralice. Ahí te dejo los consejos y aquí cierro este primer momento de Serendipia. Y ahora te dejo con el segundo sobre esa noche mágica que vivimos en la presentación de su más reciente novela.
¿Quieres sumergirte en historias fascinantes sobre primeras veces y descubrimientos personales? Entonces, tienes que escuchar Serendipia, sí, con Froilán Fontela Oviedo, su anfitrión. Te llevará por un viaje emocionante y lleno de sorpresas en cada episodio. Desde experiencias personales hasta reflexiones profundas. Cada episodio de Serendipia es una aventura única. No te lo puedes perder. Así que sintoniza en tu plataforma de podcast favorita y únete a la diversión.
Y llega el momento de Serendipia en el que nosotros siempre, o el que yo, intento darte de alguna manera recomendaciones literarias, de cosas interesantes que puedes leer. Y hoy tengo una sorpresa, pero muy, muy, muy buena para compartir con ustedes. Pues recientemente se realizó la publicación del libro de la escritora Isabel Allende, que se hizo la premier aquí en Nueva York de su más reciente novela, El viento conoce mi nombre. La presentación del libro se hizo en inglés en Nueva York, en Manhattan. Y ahí estuvo conmigo Carlos Luis, a quien nuevamente le doy la bienvenida a Serendipia. Bienvenido, Carlos.
Gracias, Froilán, una vez más por acogerme.
Qué bueno. Bueno, este no va a ser el episodio completo. Estás invitado solo a este segmento que hablamos de literatura en Serendipia. Cuéntame, Carlos.
Algo es mejor que nada.
Algo es mejor que nada. Bueno, de hecho, Carlos fue el que descubrió esta presentación de El viento conoce mi nombre, un libro que tenemos en la mano ahora mismo, y me invitó. Bueno, me dijo que iba a suceder y ahí estuve todo ese con las entradas y se encargó de todo eso, porque Carlos es cierto el fanático más grande de Isabel Allende que yo he conocido. Y
Bueno,
mira que he conocido muchos.
fanático al
Háblame de
fin.
eso.
Bueno, fanático al fin. Sigo Isabel Allende en todas sus redes sociales y ella anuncia que iba a ser la premier aquí en Nueva York de su más reciente novela. Los boletos estaban a la venta y me imagino que se habrán agotado muy rápido porque yo compré en cuanto vi el anuncio y ya había asientos que no estaban disponibles. Y eso que tuvimos la súper oportunidad, la muy buena suerte de tener muy buena posición en el auditorio. Y fue maravilloso, fue un sueño hecho realidad. Yo flipé y en colores, como dicen los españoles, porque es algo que yo había estado esperando desde que tenía 12 años. Y verla frente a mí, hablando, riéndose. Contando tantas cosas de su vida, tantas cosas que de una forma u otra ya uno había escuchado en entrevistas, en publicaciones, en diferentes medios.
Sí, como todo fanático que te preocupas por la vida de ese ídolo que tú tienes y lo sigues, o la sigues en este caso.
Exactamente, pero tenerla delante, viéndola, decir las cosas, mira, fue
Vamos a
maravilloso.
revivir ese momento exacto cuando el presentador de la noche, pues nuevamente presenta a Isabel y a la moderadora. Vamos a revivirlo.
So let's get started. Please join me in welcoming Luisa Menéndez and Isabel Allende.
Ahí grabando.
Me encanta Isabel. Bueno, así empezaba y desde que empezó, empezó como con chistes, empezó enamorando al auditorio tremendamente. De sus primeras palabras ya sacaron las primeras risas y las primeras reflexiones, yo creo, que la gente decía te amo.
Es muy natural. Es una mujer que no tiene para nada una pose, que no presume de lo que es una de las escritoras más importantes de habla hispana. Por no decirla más, con una trayectoria avalada por disímiles reconocimientos, premios, honores. Para nada, ella apareció pues tal cual, con vestida de negro, con una chaqueta de colores, su pelo blanco, muy maquillada, presumida como es, que dice que lo primero que hace al levantarse luego de dar gracias y de hablar con el espíritu de su madre y de su hija es maquillarse, maquillarse para trabajar, para estar dentro de la casa.
Una
Y
señora que tiene 80 años.
así es ella, y así es ella, maravillosa.
Bueno, vamos a adentrarnos en lo que es la novela y de lo que hablé. Voy a leer entonces la contraportada, la sinopsis que da la propia contraportada del libro. Dice, es una conmovedora novela de violencia, solidaridad, amor y redención que narra las historias entrecruzadas de dos niños unidos por el desarraigo. El primer niño es Samuel Adler, Y la historia se posiciona en Viena en el año 1938. Samuel es un niño judío de 6 años cuyo padre desaparece durante la noche de los cristales rotos en Viena, en la que su familia lo pierde todo. Su madre desesperada le consigue entonces una plaza en el tren que lo llevará desde la Austria nazi hasta Inglaterra. Y luego en la novela hay un salto a Arizona del 2019. 8 décadas más tarde, Anita Díaz, de 7 años, sube con su madre a bordo de otro tren para escapar de un inminente peligro en El Salvador y exiliarse en Estados Unidos. Su llegada coincide con una nueva e implacable política gubernamental que la separa de su madre en la frontera. Sola y asustada, lejos de todo lo que le es familiar, Anita se refugia en un mundo mágico que solo existe en su imaginación. Y bueno, Samuel se refugia en el violín, tocaba el violín. De hecho, el fragmento que elige la propia Isabel esa noche para convidar a la lectura es ese momento cuando Samuel va a abordar el tren y que le quieren quitar su violín, hasta que al final él en un momento pues toca una melodía, Serenata Diurna, creo, de Beethoven, y pues todo el mundo queda maravillado con el poder del niño, que da como una paz en ese momento, entonces lo dejan subir al tren. Pero Isabel decía que esta historia va más allá de los niños, va también de inmigrantes, de mujeres poderosas, de todo eso, y de eso quiero que me hables, Carlos. Aunque hasta el momento de ahora que estamos grabando este podcast, no nos hemos leído la novela. Solo yo, bueno, yo empecé a leerla, pero todavía no me he adentrado en las profundidades de la novela, pero de lo que dijo Isabel en esa premiere.
Previo a la premiere del libro, yo había escuchado una entrevista que ella ofreció a una periodista, y ella explicaba que el personaje de Anita había sido inspirado en una historia de una de las niñas que su fundación había ayudado, una pequeña que había sido víctima de esta política que en un momento se implantó en los Estados Unidos en el 2019, y que ella desafortunadamente se había visto separada de sus padres. Y muchas personas que estuvieron involucradas en ese proceso, como abogados que ayudaron a los niños, personas que, profesores, terapeutas, psicólogos, oficiales de inmigración, personas con las que de una forma u otra ella pudo tener contacto, le sirvieron de inspiración para diferentes personajes de este libro. Estoy parafraseando uh-huh. a la propia autora. Uno de los aspectos que Isabel también mencionaba era la migración.
Era un tema que cuando ella lo tocó en la premiere, en el escenario, pues en todo el público pues resonó, porque nosotros que estábamos desde afuera para entrar, éramos todos migrantes, yo creo.
Absolutamente.
Muy pocos.
La gran mayoría.
Pero incluso es que Estados Unidos es un país de migrantes. Incluso los que americanos, como decimos nosotros los cubanos, tienen pasados migrantes también, europeos, irlandeses. Hay un momento que ella también habla de las migraciones irlandesas, de las madres irlandesas que fueron apartadas de sus hijos, de las indias taínas a los que la colonización trató de evangelizar a sus hijos y los perdió, de todo eso. Y yo pensaba en la Operación Peter Pan también de Cuba, que también tuvo como una manera de separar de las hijas. O sea, que es una historia que es recurrente en el tiempo también. Los niños migrantes.
Exactamente. Y ella comentaba que uno de los dolores más grandes que ella había experimentado en la investigación para este libro fue descubrir que en un determinado periodo histórico de los Estados Unidos, la política migratoria con respecto a los niños fue organizada por el gobierno con una jerarquía tal que estaba diseñada precisamente, o estaba encaminada precisamente, que valoraba también los traumas psicológicos que estaban creando en esas personas. Uh-huh. Y para ella comentó que era terrible.
Se había hablado de los niños, que se había hablado de los padres, pero que nadie había hablado de los psicólogos, de los abogados,
de los maestros,
incluso a abogados, que dijo, y fue un momento de furor dentro de la sala, que la mayoría eran mujeres porque no lo hacían ni por dinero ni por gloria. Eso me pareció conmovedor. Y Isabel es una mujer también muy feminista. Durante toda la noche habló de empoderar a la mujer, y llegó un momento que me gustó mucho, que se sale un poco de la novela, pero que habla más bien de su vida, y es cuando le preguntan cómo ella enfrenta su vida a los 80 años.
Y dice que ya...
Todo le resbala, nada le importa, todo le da igual. No tiene que complacer a nadie, no tiene que quedar bien con nadie, es ser tal cual es y se acabó.
Y decía
en
que,
resumen, ¿no?
Sí,
sus palabras.
Y por supuesto, a ver, algunas consabidas preguntas como ¿te sientes de 80? ¿Te sientes de 20? ¿Te sientes de 40? Ella dijo, no, yo me siento de 80 porque me doy cuenta que ya no me interesa nada de lo que alguien puede opinar, de lo que las personas puedan decir en contra de mí. Soy una mujer libre y recomiendo, decía, recomiendo a todos, a mujeres, a los hombres, a todo el mundo que está aquí, que aprendan y vayan desprendiéndose de muchas cosas. Desde ahora no lo van a necesitar, no hacen falta, están a tiempo. Desháganse de todas las cosas
que se quedaron atrás.
Que se quedaron atrás.
Porque ahí
nunca
pertenece.
Van a volver.
Exacto.
Nunca va a ser igual, nunca va a ser lo mismo. Ese país que se crea o que se queda fotografiado, no vamos a decir estancado, sino fotografiado.
Ese lugar que abandonaste.
En su memoria, se queda ahí. Pero ya ese lugar, desde el momento en punto en que tú te vas, deja de existir.
Porque cambias tú, cambia el lugar.
Y que no tiene sentido.
No tiene.
Estar anclado a esos momentos que obviamente nos evocan etapas felices, pero que solamente es bueno llegar ahí o volver ahí, mejor dicho, es bueno volver ahí como aliciente, como asidero, pero no para estancarse. Y que en la vida hay que viajar ligero de equipaje. Eso me encantó.
Una promoción aquí en el medio ahora para un episodio de Serendipia que trata sobre la nostalgia, si bueno o mala, donde yo analizo este mismo sentimiento del que Isabel hablaba. Isabel, en un momento de la noche también, me pareció reencarnar el espíritu de Carilda, de alguna manera, esa mujer con salero, con...
Coqueta.
Coqueta, segura de sí misma. Cuando le preguntan, cuando le preguntan no, cuando ella hace alusión, porque la periodista se queda sin preguntas, una cosa que que no te gusta mucho, cuenta.
La periodista al final le dice a Isabel, hay algo que quieras acotar, hay algo que yo no te haya preguntado.
Hay algo que se queda.
Y para mí, desde siempre desde el respeto, pero pienso que es la pregunta que nunca se debería hacer. Demuestra, a mi modo de ver, cierto, sinceridad, pero un poquito de descuido profesional. Es mi punto de vista. Y ella dijo, pues sí.
Ella lo aprovechó.
Es que hemos hablado.
Isabel
hemos hablado
sí.
De la muerte, hemos hablado del destierro,
de la
migración,
de la migración,
de los niños, de la mujer, hemos hablado de todo. Pero es que no hemos hablado del amor ni del sexo.
Tal
y aquella
cual.
Audiencia se
cayó
abajo y dijo...
Se cayó.
Vino abajo.
Y sí, habla entonces del amor, habla de... Del amor a todo, porque incluso habla del amor a sus perros, que les tiene mucho amor. Y lo decía, yo en mi cama, me levanto muy feliz porque duermo. Al lado tengo mis perros y más allá, lejos, mi marido Roger.
Roncando.
Roncando.
Su esposo que... ella se casó ya después de los 70 años, una vez divorciada de su primer matrimonio, de más de 2 décadas juntos. Y ella encontró el amor en este neoyorquino, porque Roger es neoyorquino, en este neoyorquino que le escribía todos los días a su oficina, le mandaba flores, le mandaba tarjetas, por 5 meses, sin parar, hasta que un día, coincidiendo en una presentación o una conferencia,
poco acosador,
algo
Roger.
Que ella, un poquito, que ella tenía que en Nueva York, lo convida a encontrarse en un café y le dice, yo tengo más de 70 años, yo no tengo tiempo que perder. ¿Cuáles son tus intenciones? Y aquella audiencia se volvió otra vez a ir para abajo de la risa.
Pero cuando se fue de verdad fue cuando ella cambió del tema amor al sexo y dijo que sí.
Y dijo, bueno, antes de que tú me lo preguntes, porque no me lo vas a preguntar, yo lo voy a decir.
Sí, pero está un poco mojigata ahí en ese tema.
También tienes a Isabel Allende delante.
Claro.
Y por muy suelta que sea, es tu invitada.
No sabes por dónde va a salir también.
Exacto. A lo mejor se puede sentir ofendida.
Claro.
A lo mejor no le gusta hablar de eso en público. O no tiene ganas en ese momento. Pero bueno, ella reveló que las blueberries con marihuana te pueden ayudar.
Así mismo.
Son muy productivas y muy eficaces.
Muy eficaces.
Para el sexo a los 80 años,
y
según Isabel Allende.
La recomiendo. Dice que no la manda de California porque Isabel vive en California. No la mandé de California para acá porque...
Son muy caras.
No, y es prohibido por la ley federal también. Solo en California. Así que si alguien nos está viendo en California, que nos haga saber qué tal son las blueberries. Dice que ya no tiene idea si la marihuana la tiene la blueberry o el chocolate que la recubre, pero dice que le ayuda muchísimo. Así que ahí está. Esas son las historias, ese fue ese momento maravilloso que vivimos con Isabel Allende. ¿Algo que se te quede por decir?
Qué incompetente para hacerme la pregunta.
Para ir acabando ya el podcast de hoy, dime.
Tómate la pastilla que...
Ya, no, me hace falta una blueberry. Eso relaja. Un día voy a tener que hacer un podcast yo con una blueberry de esa de las que recomienda Isabel. Algo final de la noche, de esa primera vez que viviste, porque desde hace muchos años tenías muchas ganas.
Puede sonar muy cursi y ahora mismo me estoy acordando de una buena amiga que vive en Bulgaria y recientemente...
¿Cómo se llama? Vamos a saludarla.
Marian,
saludos.
Marian, no sé si me estarás escuchando ahora.
Claro, no, le vamos a mandar el podcast.
Marian estuvo recientemente delante de una de las obras maestras de Klimt, que era el sueño de toda su vida. Sí. Y ella dijo que cuando... que perdonara la cursilería, pero que ella estaba feliz. Y entonces intercambiamos y me dijo, oye, que vi lo de Isabel y tal, que sé cuánto. Le dije, mira, cuando uno realiza sueños, no importa la cursilería. Yo digo, sueñen porque sí es posible. Yo tenía 12 años y desde mi rinconcito en Cuba soñé con conocer a Isabel Allende. Pensé que no la iba a poder conocer porque pensé que se iba a morir, como se murió Gabriel García Márquez, que no lo pude conocer, que tanto quería conocerlo. Yo me veía en un avión para Colombia, y, no sé, llegando a Aracataca, no sé, no me importa. Yo quería conocer a García Márquez. Y yo con 12 años, yo quise conocer a Isabel. No dejen de soñar, sueñen que sí se puede hacer sí realidad. Se puede, por muy cursi, por muy trillado, se puede lograr. Porque inesperadamente, de entre las tantas ciudades que Isabel pudo haber escogido para... hacer la premiere de su libro, presentar su libro, escogió Nueva York. Escogió el martes que yo termino de trabajar, escogió una hora perfecta, 7 de la noche, que yo estaba libre,
y el lugar donde
el lugar
se presentó,
que me queda súper cerca del museo
y muy barato también, para hacer lo que era, muy barato,
con precios totalmente asequibles. Sí se puede.
Esta ciudad lo ha demostrado, porque yo nunca he contado mi vivencia con Florence and the Machine en el Madison Square Garden.
Ahí tienes otro
pero
tema para
eso
tu...
fue...
otro episodio.
Te entiendo perfectamente los sentimientos que viviste, porque yo los viví. Y ya. Pero bueno, recomendamos la lectura entonces, de que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Si te gusta leer lo digital, lo puedes descargar en tu Kindle, Amazon Readings o tu e-books, o comprarlo en tu librería. A la gente de Cuba trataremos de hacérselo llegar, los dos ejemplares que tenemos. Ya yo tengo hasta una cola.
Aunque,
ya ojo, yo tengo una cola para leer el libro.
Ojo, cuidado.
Dime.
No sé si estará en la carga o en el paquete semanal, porque en mi pueblo decimos la carga.
Puede ser.
La carga.
¿Todavía eso sigue en Cuba?
Yo creo
la
que
carga
sí.
Con las memorias y toda la historia.
Bueno, yo creo que sí. Yo a través del paquete me encontraba muy buenos libros en una sección que dice documentos y luego PDFs o algo así. Puedes encontrar buenos libros. A lo mejor El viento conoce mi nombre está por ahí.
Vamos a cerrar entonces esta invitación leyendo la dedicatoria que hace Isabel Allende precisamente al libro. La primera, hace dos dedicatorias que me parecen muy bonitas. La primera es de tú en francés eres mejor que yo. Yo le digo Antoine de Saint-Exupéry. ¿Y tú lo dices cómo?
Antoine de Saint-Exupéry.
Ah, el autor del Principito, con su famosísima frase, he aquí mi secreto, que no puede ser más simple. Solo se puede ver bien con el corazón. Lo esencial es invisible para los ojos. Pero también agrega no sé si es una frase, no sé si es un escrito de Anita Díaz, que es la protagonista del libro, porque si bien en el libro, y esto lo podemos decir, Anita en medio de todo ese proceso legal se refugia en Azabajar, que es un mundo mágico que ella se crea para como que salir de la realidad. Y el libro empieza así, dice, y con ello terminamos entonces este fragmento. Gracias, Carlos.
Gracias a ti por invitarme.
Aquí está Isabel Allende escribiendo. Hay una estrella donde toda la gente y los animales están contentos, y es mejor que el cielo, porque no hay que morirse para ir allí. Thank you. Y así se acaba otro capítulo de Serendipia Podcast. Gracias, como siempre, a toda la gente que está al tanto, que me escucha, que hace feedback de cómo le resuena a cada uno de los episodios y cómo lo sienten. De verdad que yo agradezco muchísimo a todos y cada uno de ustedes. Este episodio, pues, dividido en dos partes. Espero que lo hayas disfrutado. Compártelo en todas tus redes sociales. Envíaselo a quien quieras. Y recuerda seguir en Instagram, Facebook y también Spotify, Castbox, Evox, Google Podcast, Apple Podcast, en todos y cada uno de ellos. Soy Froilán Fontel Oviedo. Hasta la próxima. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de una primera vez? Chao. Abur.
Acabas de escuchar Serendipia con Froilán Fontela. Si quieres más, búscanos en las plataformas sociales y comparte este episodio.